No sé si viste, nada que ver random, esto lo vamos a tener que cortar porque está grabando ya.
¿Estás grabando?
Qué difícil que va a ser. No hice de las ramas. La rama de la rama dice: solo soy un tipo que intenta merecer existir y que tiene una enfermedad llamada creatividad, porque a mi nivel y por mi volumen de trabajo creo que se podría clasificar como enfermedad mental. Ruido de mate. Bien. A ver, contame vos, ¿por qué vamos a hacer el primer capítulo de Stark?
La verdad es que la elección de Stark como el tema principal para abrir el podcast creo que surgió naturalmente, y me parece que es porque Stark es un personaje sobre el que se puede decir muchísimo.
Sí.
Por ejemplo, hay mucha gente que lo odia. Es como, es muy fácil tirarle piedras a una persona que es tan detestable en ciertos aspectos.
Que no tiene poco que decir y que lo que dice no es para aclarar nada.
Tal cual. Dice lo que se le canta y eso es destacable, pero al mismo tiempo genera mucha controversia. Y muchas veces lo que siento es que la gente se aferra a ciertos dichos, a ciertas frases o a ciertos objetos que ha creado para enterrarlo completamente, pero no tienen una noción integral de su trabajo. Entonces por eso creo que está bueno empezar hablando de Stark, para simplemente, primero, para aprender algo nosotros y poder argumentar sobre esto, y segundo, para compartir lo que estamos aprendiendo.
Yo creo que todos podemos dar una opinión de este hombre. Tipo, está bueno abrir, sí, con algo de lo que todos podemos hablar y opinar, que todos lo conocemos. No vamos a empezar hablando de, no sé, Papanek, ¿entendés? Tipo, está bien, es conocido, pero no es lo mismo, y no podemos bardear y opinar o glorificar lo que él hace con una base sólida de marco teórico. Y creo que, como todos lo conocemos, creo que va a ser interesante que incluso nos den una devolución, que en un momento nos digan: mira, ustedes dijeron que es un pelotudo y la verdad es que yo lo amo. Y generar ese tipo de charla, no solamente entre nosotros.
Tal cual.
Está bueno.
¿Cómo conociste a Stark?
¿Cómo conocí a Stark? Sabés que no tengo ni la más mínima idea, y eso que me lo planteé. Supongo que lo conocí en el momento en que vos googleás íconos del diseño industrial, en el momento que estás estudiando la historia del diseño industrial, que habrá sido en Panorama.
Sí.
En Panorama habremos rozado a Stark, seguramente.
Sí, lo hemos visto.
Habremos visto ese exprimidor. Así que seguramente irá por ese lado. No sé quién me habrá dicho: mira, diseñó esto. Y no me acuerdo realmente. Creo que fue hace tanto tiempo que no me acuerdo. Ni siquiera me acuerdo en qué materia lo vi. ¿Vos cuándo lo conociste?
Yo lo conocí antes de empezar a estudiar la carrera.
¿En serio?
Sí. Porque...
¡Chabón! Sí. Yo entré sin saber nada de la carrera. ¿Cómo es esto? A mí me dijeron: haz un monje, y casi me largo a llorar. Yo no se quería monje, ¿no? Acá me están cagando.
Acá dice monje.
Yo no sé acá que se me sienten y me expliquen qué tengo que hacer.
No, yo lo conocí porque en mi último año de secundaria yo ya venía con la idea de estudiar diseño industrial, y bueno, tuve unos profesores que eran diseñadores industriales y tuve una materia que prácticamente era diseño industrial. Y ahí empecé a ver documentales y lo conocí a través de un documental, básicamente.
¿Un documental de qué, te acordás?
Objectified se llama. Uh-huh. Está Dieter Rams.
Sí.
Que bueno, lo adoro, o sea, lo tengo como...
fondo de pantalla.
Fondo de pantalla.
¿Qué hijo de mí? Yo dije en joda, pero no era... Es como, no, quisiera decir que es chiste, pero es anécdota.
Sí, realmente lo es.
Lo imprimí, lo tengo en un cuadro en mi pieza arriba de mi cama.
También, lo tengo juzgándome cada vez que prendo la computadora. Sí. Y bueno, lo conocí a él también. Y resulta que en primero, en taller 1, ni bien empezamos, un profesor nos pidió que llevemos un objeto que represente lo que para nosotros es el diseño industrial. Uh-huh. Y yo busqué un montón, busqué muchísimos, y encontré la Juicy Salif. Me acordé de que algo había visto. Bueno, la Juicy Salif es el exprimidor de limones de Stark. Y lo llevé. Uh-huh. Y ahí se generó un debate tremendo. Se generó una polémica re fuerte. Porque decían de que, bueno, todos los años que alguien lo llevaba, y empezaron todos a bardear.
La verdad es que es una maldita perra básica.
Claro. Sí, fue como... No entendiste nada, o sea... Mal. El chabón era como... Una cara de, a este lo destruyo, tipo, gracias por...
estuve preparándome todo el día para que alguien me traiga este exprimidor de mierda.
Yo sabía que uno de estos pelotudos iba a elegir este.
Es que no me acuerdo qué traje yo.
No me acuerdo, yo tampoco.
No, y nos sentábamos juntos,
sí. Nos sentábamos al lado, sí. Pero bueno, ahí lo llevé, y justamente lo llevé también por la polémica que generaba. Sí, para picantearlo un poco, chicos, estamos en taller 1, dale.
Taller 1, amigos, sí. Estamos a pañales, taller 1. Digo, yo no, ¿sí? No me reten, por favor.
Mika, yo arranqué muy arriba a estudiar. Presentamos un render en el curso de ingreso.
No, yo arranqué en el fondo. Lo único que sabía era matemática, porque tenía matemática en el colegio, tipo. Pero eso es muy interesante, capaz lo vamos a hablar en otro momento, de dónde venís y de qué categoría arrancaste diseño industrial. Tipo, yo arranqué, o sea, vine de un colegio de ciencias sociales, entonces cuando entré no entendía nada.
Pero bueno.
¿Qué te dijo este profesor?
No, todos empezaron, que es un... A ver, son opiniones que se replicaron a lo largo de las cursadas, no fue la única vez que lo escuché. Que básicamente no sirve, que es una porquería, y más allá de si el objeto sirve o no, es decir, no sé si sirve es la palabra, sino que si cumple su función, entendiendo como función exprimir cítricos en este caso. Uh-huh. De que es una porquería, o de que Stark hace de todo menos diseño. Mucho odio es lo que noté.
Sí, y bueno, convengamos que justo este exprimidor está expuesto en el Museo de Arte Metropolitano, creo que es. Está en un museo de arte expuesto. Ni siquiera es un objeto, y bueno, es obviamente la controversia más grande dentro del diseño industrial. Como que yo tenía buscado... Un diseño que sacrifica la paz funcional, le dijeron al exprimidor este. Es, o sea, es una joyita dentro de la mezcla entre un objeto que se ve como alienígena, que en teoría es un producto de cocina para exprimir cítricos, y que es el ícono más grande, o sea, uno de los iconos más grandes dentro del diseño industrial del siglo XX.
Sí.
Que sabemos que no funciona bien. Que funciona, que cumple con la función de exprimir, pero que obviamente es un lío usarlo. Lo que se rescata de este producto en sí es que el chabón agarró, diseñó una morfología completamente salida del ordinario, y que todo el mundo terminó comprando ese exprimidor. ¿Por qué compraron ese exprimidor? Esa es como la gran pregunta real del tema. Tipo, resulta que genera, cuando vos ves algo raro, por ejemplo, estás en un supermercado, ves algo que es raro, que no lo habías visto antes, ¿qué vas a hacer? Vas a ir a tocarlo.
Sí.
Directamente, vas directamente. Incluso tienes un reflejo de ir a tocar lo que no conoces porque te da curiosidad, y la curiosidad te genera eso de tocarlo, y cuando ves que es lindo, lo necesitas comprar. ¿Alguna vez te pasó de que necesitaste comprar algo porque es lindo nada más?
Sí, he tenido la necesidad muchas veces.
A ver, contame la experiencia.
Pasa que ante esa necesidad yo soy súper racional e intento no caer. O no me da la plata para comprarlo.
La Mica hoy en día te dice que eso, pero la Mica de 13 años se compró un ventilador de mano con forma de pingüino, color rosa. Así era, te juro. Y llegué a casa, me acuerdo, con eso. Y mis viejos se me cagaron de risa, pero no te explico, tipo, ¿por qué compraste eso? Y yo, tipo, ¿por qué es re lindo? ¿No ves que era de plástico translúcido a pila encima? Con las aspas, tipo, eran de un plástico que se doblaba y que se estiraba cuando giraba por acción de la fuerza centrífuga. Y lo compré porque era lindo.
Claro.
El exprimidor es lo mismo, onda. Es lindo.
Es lindo. Y según el mismo chabón, según el Felipe. De ahora en más, sí. El Felipe.
El Felipe.
No sé qué tan cierto es, pero si la función del exprimidor es generar conversaciones,
sí.
La cumple.
Sí.
De hecho, ¿conoces la historia de cómo surgió el exprimidor?
¿Tratando de exprimir limón arriba de unos calamares?
No.
¿En un restaurante?
Ese es un mito.
Y
tenemos
no sé.
Nuestro primer mito derribado.
Me gusta, ¿verdad? Contame.
En un podcast que escuché, él hacía una entrevista directamente al Felipe y cuenta que estaba de vacaciones en Italia. Que el viejo Alessi, el dueño de la fábrica,
ajá.
Le había pedido hacer como si fuese un platito para tener manteca, como un contenedor de manteca.
Uh-huh.
Y Stark en ese momento era joven, entonces lo aceptó. No le podía decir, no, mira, no tengo ganas de hacer esto, no me gusta,
sí.
Comer manteca es una mierda, le hace mal a la salud. Pero lo pensaba. Y al mismo tiempo rechazaba eso, pero ya se había comprometido. En ese momento estaba muy interesado por el tema de la topografía,
uh-huh.
Que es, creo que es el estudio de las superficies, ¿no?
Sí.
Entonces, como un ejercicio mental, empezó a ver qué objetos tenía cerca para hacer la topografía inversa de esos objetos. Simplemente para divertirse.
Uh-huh.
Y enfrente tenía un exprimidor de limones. Y surgió así.
Dijo,
¿qué claro, o sea, en Argentina,
así nomás.
Así nomás. ¿Qué pasa si le doy vuelta? Ah, queda así, le pongo tres patas. Y le gustó cómo quedó, se lo mandó al viejo Alessi, le encantó y bueno, lo empezaron a vender.
Qué triste. mi mito derribado.
Fue una casualidad. Para mí Stark domina perfectamente el arte de las casualidades.
¿Mm? Más que el arte de ser una especie creativa que vive en un desorden de autista, ¿cómo era?
Autarquía.
Eso, una autarquía. O sea, no es una especie creativa que vive en su autarquía, sino que ordena bien las casualidades.
Sabe tomar las oportunidades, no tiene miedo, y eso es algo que admiro muchísimo.
Vos decís que el exprimidor no se pensó para dar charlas, sino que fue algo que sucedió después.
Surgió, sí, surgió como un ejercicio
mental.
Fue
algo que solamente sucedió.
Sucedió, re, y después le puso el argumento detrás.
Claro.
Lo pintó.
Está bien argumentado igual.
Hermosamente.
¿Cuántas veces diseñamos cosas en la facultad que resultan tener cierta forma y después la defendemos? ¿Onda?
Exacto. ¿Sabes qué? Mientras preparábamos este capítulo pensaba justamente eso. Que casualmente la gente que tira tanto hate, porque, bueno, son productos estéticos, pero no, quizás algunos, no todos, no son completamente funcionales.
Mm.
O sea, me preguntaba, ¿cuántas veces deben haber diseñado algo horrendo y que no funciona también? Al menos esto es lindo.
Ay, sí, mire, sí.
O ¿cuántas veces haces algo y sobre la marcha te vas dando cuenta?
Completamente.
Y bueno, lo vas pintando, lo vas modificando, va mutando. Que eso es algo sobre lo que habla Stark. Está bien, él lo lleva a un punto sobre las mutaciones de las personas a lo largo de la historia.
Sí.
Pero tiene una frase que me parece sumamente interesante.
Ok.
Que dice, tomarse el tiempo de entrenar para ser un buen mutante.
No sé, sabemos que ahora va a diseñar... lo que sea que vaya a diseñar para SpaceX tiene que funcionar, ¿onda?
Sí.
Tiene que funcionar, no puede ser una casualidad que no funcione. Pero bueno, por ir relacionando el exprimidor con el hervidor. ¿Viste? El que es una bala atravesada por un caño de PVC.
Sí.
A mí me parece que ya aparece a propósito. Tipo, el exprimidor, bueno, pero el hervidor, al calentarse, cuando vos lo usás, es casi peligroso, te digo, porque toda la bala esa de metal se calienta y cuando vos lo agarrás del mango tiene tan poca ergonomía que te puedes quemar la mano con él y que el vapor sale por el caño de PVC, incluso también te puede quemar. Ese producto, me acuerdo, si mal no me acuerdo, creo que lo sacaron del mercado directamente y no lo querían seguir produciendo y de hecho lo llamaron, lo mismo de Alessi, lo llamaron fiasco. El fiasco más hermoso, le dicen algo así. Una cara dureza así de grande. Yo pienso, tipo, ¿cuál es el camino que lleva a producir un producto que no solo no funciona, sino que aparte puede llegar a ser dañino, ¿entendés? Tipo, como que ahí se te va la mano al otro lado. Tipo, el exprimidor no funciona, porque es bastante cochino usarlo en realidad. Pero eso no es más que un exprimidor, no va a ser más nada que eso. Ahora, un hervidor que tiene agua caliente y que puede llegar a lastimarte, ¿cómo es que llegas a producir y vender eso en realidad? Y que la gente en realidad lo compra porque es un producto de Stark.
Tal cual.
¿Me vas a decir que lo pusiste en el mercado a sabiendas o sin saber que tipo, no solo funciona mal, sino que aparte tipo, te puedes quemar las manos?
Sí, no, yo creo que ahí no hay nada que defender. En ese caso la pifiaron mal. Primero.
No creo, o sea, no puede una empresa tan grande como Alessi pifiarla. Yo creo que si lo lanzaron al mercado a sabiendas, bueno, puede ser que no se hayan dado cuenta de que te podías quemar las manos usándolo.
Claro.
Pero como el nombre pesa tanto, digamos, saben que el producto, por ejemplo, el exprimidor está puesto para que lo exhibas y no para que lo uses, capaz esperó lo mismo del hervidor y nada, la gente lo usó y se quemó las manos, supongo.
Claro, no, pero son dos cosas muy distintas.
¿Qué son, marca?
El exprimidor y un hervidor.
Claro.
Realmente, si tenés razón en ese sentido, no puede ser una casualidad o no puede ser un despiste. Dale, sos Alessi, o sea, una empresa italiana reconocida mundialmente. Uh-huh. No la podés pifiar en eso. Con que tres personas lo usan, no te vas a dar cuenta, no vas a observar un poquito.
Me imagino que alguien tuvo que haber hecho una prueba con eso.
Testearlo, mínimamente.
Pero bueno, acá se pone en juego en realidad la idea de que el nombre del diseñador hace al producto, en este caso. No es que lanzaron el hervidor y dijeron, esto está bueno, vamos a ver de quién es, quién lo diseñó y ahí hacer al nombre del diseñador. Sino que el hecho de que el hervidor sea Stark hace que sea consumido por personas.
Sin lugar a dudas, sí.
Y eso con casi todos los productos de Stark. Ahora, ¿en qué momento habrá sucedido que alguien consumió un producto porque era de Stark?
En muchos momentos. Por ejemplo, hay productos. Siento que por lo general cuando pensamos en Stark, pensamos en el exprimidor,
sí,
en el hervidor.
Ajá.
Y no sé, ¿en qué otro más? En esos dos generalmente.
Y en la silla.
En la
transparente.
Silla, sí. Y en la silla de, en la de plástico.
Claro.
Y nada más. Y por ejemplo, buscando un poco sobre su experiencia en el diseño.
Sí.
Encontré, por ejemplo, que en el 2001 trabajó con la Casa de la Moneda en París.
Ajá.
Y diseñó el último franco. La moneda de un franco francés.
Sí.
Cuando, digamos, cuando se deja de usar el franco como moneda oficial en Francia y se pasan a los euros, hicieron una tirada de 50.000 monedas. Por ejemplo, eso es un producto, está bien, nadie lo consume, pero todos lo usan. Y es prácticamente, ahí Stark desaparece. Lo llaman porque es él, pero en el objeto no está él, está simplemente su diseño. O, por ejemplo, yo no sabía, pero el Xiaomi Mi 2 lo diseñó Stark también.
¿El
celu?
¿El celular?
Sí.
Mira.
Tiene también, hay este celu, hay una notebook, está diseñada, bueno, ahí sí tiene el logo de Stark gigante, claramente la gente lo compraría porque la diseñó él.
Sí.
Y después no sé. El resto sí, el resto es pura marca, digamos.
Sí, en el había escuchado en el podcast Designaholics, creo que se pronuncia, que uno de los chicos decía que se había comprado el mouse que diseñó Stark.
Sí, tenés razón.
Para mouse, Microsoft, creo que era.
Para Microsoft.
Porque era de Stark, el mouse ese. Que era un mouse de diseño y él decía, él tenía, no me acuerdo cuál computadora, que era plateada justamente y quedaba excelente con su mouse plateado de estar con la liñita naranja, creo que era.
Eso, tenés razón. También hay elementos para el baño. Tiene ciertas líneas de elementos para baño que son súper caros y, bueno, claramente alguien los compraría porque es de él. Pero hay otros que son elementos que verías en el bazar chino que tenés a la vuelta de tu casa.
¿Cómo cuál?
No dicen nada. Por ejemplo, el...
¿Matamoscas?
¿El matamoscas? No, yo creo que la gente lo compraría porque es de él. Pero para el baño, por ejemplo... un elemento para dejar el jabón o para poner papel higiénico.
Sí.
También hay tijeras.
Sí, el cepillo de dientes también.
Cepillos de dientes, algunos muy llamativos y lindos y otros más comunes. Hay tijeras que ha colaborado con marcas que quizás no son de tanto prestigio como suele tener la imagen. De, por ejemplo, Alessi. No, Seven Eleven, como. Está bien. Son marcas más populares, si se quiere.
Sí.
Y ahí siento que se borra un poco su apellido. Que la gente lo compra porque nada, vas a ese bazar y está. No porque la diseñó Philip Stark.
Vos decís, tipo, vas a un bazar y ves una jabonera que no dice nada y una jabonera que es de Philip Stark. ¿Qué dice tu corazón?
Yo, porque soy un nerd del diseño, me llevo la de Stark.
Obvio. Me llevo las dos.
Claro, pero son productos que realmente no dicen nada. Incluso podría llegar a argumentar que la esencia de su diseño desaparece también.
Mira.
Si no te dicen que es de Stark, no te das cuenta.
¿Sabes qué? Vino una entrevista, eso me llamó mucho la atención, que le preguntaban en un momento cómo hacer para diferenciar que los productos de él eran de él. Porque ponele, vos ves un cuadro de Monet y decís, bueno, es de él. Y te das cuenta de él porque tipo, tiene ciertas características que se repiten en todos sus cuadros. Y él decía que lo puedan encasillar en cierto estilo para poder reconocer todos sus productos, hace como que lo encierren en una caja y encerrarlo en una caja significa para él como morir. Así, de exagerado.
Sí.
Y por lo tanto, cuando vos ves sus diseños, no tienen como una relación formal entre sí. Tipo, que vas a ver... Y que de hecho, lo hablaba también con un amigo, la idea de diseñar un cepillo de dientes y después diseñar un barco, era un barco, un jet.
Un yate.
Un yate.
Sí.
Para Steve Jobs, ¿entendés? Hay como un abismo entre dos cosas.
Tal
y
cual.
Que no vas a encontrar siempre una línea de diseño para poder atravesar productos tan diversos a través de tiempos tan distintos también.
Es cierto. Yo creo igual que a grandes rasgos, quizás sus productos más disruptivos o más conocidos tienen ciertas características.
Es que la controversia es tan linda de abordar.
Sí, tal cual.
Es tan fácil.
Hay algunas características, ponele, si pensamos en Stark, quizás pensamos en formas orgánicas, estilizadas.
Sí.
Pero también tiene productos que son una caja. Literalmente una caja de vidrio.
Vos googleás Stark y te aparece: Stark transgredió el ámbito de la forma abriendo una nueva perspectiva a productos que no parecen lo que son. No todos los productos de Stark no parecen lo que son, pero como al chabón claramente le encantaba transgredir y romper con cosas que las miras y no sabes qué son, como lo que vamos a publicar en las historias.
Tal cual.
Ahora, otra, hablando, haciendo paréntesis dentro de eso. Yo, Micaela, como diseñadora, diseño algo que no parece lo que es y me cagan atropadas. En la facultad me cagan atropadas.
Te deliran muchísimo. Ahora, vas a pasar fatal.
La voy, claro. Y me van a decir, tipo, no parece lo que es, no se va a entender, el usuario no. Eso, tipo, no lo va a poder usar. Ahora, ¿por qué Stark puede? Y de hecho, es conocido por producir objetos que no parecen lo que son. Ahí volviendo de nuevo al tema del nombre. O sea, ¿en qué momento de la historia se produce el quiebre para que vos como diseñador puedas diseñar cosas que, no importa lo que sean, se van a vender porque es tu nombre?
En su historia, Y desde mi opinión, uh-huh. al comienzo, en una entrevista él cuenta, ¿sabes cómo llegó a estudiar diseño Stark?
Tengo miedo.
También, todo por casualidad. Uh-huh. El chabón no estaba diagnosticado con autismo en ese momento, supuestamente tiene un autismo muy leve.
Sí.
Entonces en la adolescencia la pasaba fatal. Estaba uh-huh. mucho tiempo solo, decía que se sentía invisible, que la gente no lo veía, que las flacas no lo veían también. Mm. Se nota que le interesaba muchísimo esa parte.
Lo resalta.
Claro, y el tipo cuenta que vivía en una habitación que no tenía muebles, que no tenía nada, solo tenía un lugar para dormir y que se la pasaba encerrado ahí. Y que tenía una pared que era completamente de cristal. Ajá. La madre estaba saliendo con un borracho. Y el padrastro borracho, o el novio de la madre borracho, le dice, che, tu hijo debe ser gay. Tenemos que encontrarle una carrera que sea gay. Literalmente le dice eso. Entonces lo inscriben para que empiece a ser diseñador de modas, para estudiar diseño de modas. No sí. le gusta y se pasa a diseño de interiores.
Sí.
Y ahí queda fascinado. Y ahí empieza a diseñar objetos. Y el chabón cuenta, el Felipe cuenta, que una vez cae de la facultad y un compañero le dice, che, vení, estás en la tele. Y se acercan y estaban pasando un objeto de él en las noticias. Y el objeto es una lámpara que es una especie de globo inflable.
¿De lámpara inflable?
No tiene nada de sentido.
Es como una bolsa.
Es como si fuese. Esos globos que se compran para los cumpleaños,
sí.
que son plateados, que brillan y sí. tienen un foco abajo.
Ah, bueno.
Entonces el chabón arrancó y rompiendo, fue conocido. Claro, su primer objeto conocido fue rupturista. Fue una lámpara inflable que salió en la tele, fue completamente rupturista.
Claro.
Y no me parece un detalle menor, que es francés.
¿Sabes a quién me hace acordar?
¿A quién?
¿Viste el capítulo de los Simpsons? Que Homero hace la parrilla.
Sí.
Es así, es eso. No es lo mismo. O sea, que le dicen que es arte, que es precioso y que es sí. distinto.
Es el hombre, es Homero. No, qué zarpado, mal. Sí, hace lo que se le canta y lo pintan como rupturista. No, sí. démosle un poco de
démosle crédito.
Sí.
Démosle crédito. Vi una entrevista de él que decía que laburaba unas 18 horas por día.
Sí. De hecho, algo que me llamó mucho la atención cuando le preguntaron sobre sus hobbies es que dijo, no tengo hobbies. Una vez.
Vos me habías dicho una vez que Stark dijo algo como que lo único que le salía hacer era esto, ¿entendés? Es lo único que sabe hacer, diseño. Sí.
Supuestamente ahí canaliza su creatividad, entonces se la pasa todo el día trabajando. Uh-huh. Algo que me parece muy interesante de su filosofía de trabajo es que, bueno, también lo hace porque puede, ¿no?
Sí.
Pero tiene sus oficinas en París. Y va una o dos veces al mes, nada más. Mm. Y dice que es el peor momento del mes para el chavo. Pero deja que los empleados trabajen libremente y él trabaja por su cuenta, envía los avances por mail
sí.
y se junta un poquito y resuelve. Te iba a contar algo, me olvidé.
Chao, hola. ¿Vos decís que se traslada en helicóptero?
Vivo en Portugal. Supuestamente, según la encuesta que hicimos sobre ¿sí? los mitos, vive en una isla y se traslada en helicóptero.
Tiene un montón de casas y tengo entendido eso, que no tiene autos, porque dice que son un objeto como obsoleto.
Sí, eso también ha dicho que vivió en el desierto, que vivió en la punta de una montaña, ahora vive en Portugal. Vivió también en Colombia, en Cuba, no me acuerdo la verdad.
Veo el bosque, sí, hay, y hay un cambiando. Video, tipo, si fuera él filmándose con el celular, donde muestra la casa que está literalmente en el medio del bosque. ¿Onda?
Re. Bueno, esto te quería decir. Que no tiene hobbies. ¿Y por qué? Contó que una vez estaba con la esposa, está casado, y estaba en un aeropuerto, que viaja mucho, y vio una pareja que estaba jugando a las cartas. Entonces la esposa le dijo, bueno, podríamos jugar a las cartas. Bueno, dale. Compró un mazo de cartas y estuvo durante 10 minutos intentando jugar. Se puso a temblar, le dolía la cabeza, sudaba, la pasó fatal. Y se empezó a preguntar, tipo, ¿por qué me expongo a mí mismo a esto?
A jugar a las cartas.
A jugar a las cartas.
Con mi esposa.
Sí, sí.
¡Qué terrible!
Mal. Y lo que dice es que si tenés 5 minutos para hacer algo que pueda contribuir a la humanidad, en su caso, quizás diseñar un objeto, no los gastes jugando.
Ah, bueno.
Es un pesado el chabón.
Su métrica, es un intenso.
Sí. Él dice que todo lo que hizo es inútil.
Sí.
Y cuando la gente le dice que quiere estudiar diseño, los persuade o les recomienda que no lo hagan. ¿Por qué? Porque él cree que estamos en la mitad de la historia, que lo que vimos es el 50% y que, bueno, las futuras generaciones se van a encargar de tomar el comando con lo que estas generaciones hicieron y ver hacia dónde vamos.
Sí. Sí, él habla de que vamos a seguir evolucionando como humanos, que es emocionante la mitad del camino que queda. Pero esto lo basa en una charla de TED que se dio antes a la que está él, ¿o no? ¿Viste? Cuando él se sube al escenario y le pregunta, tipo, ¿hace cuánto que estamos, tipo, que está la humanidad, o sea, que está la vida en el planeta? Y le responden ahí en el público.
Sí.
Y bueno, tipo, y hace como la cuenta. Entonces queda como la mitad del camino, como había dicho Carolyn, dice, en la entrevista esa, claro. En la charla esa. Y como que vamos a seguir evolucionando y sí, tipo, precisamente el diseño también. Igual yo también leí en otro lado que él decía que el diseño va a desaparecer. En el podcast.
Sí, el diseño de objetos tangibles.
Él dice que el diseño va a desaparecer. En el podcast ellos explican que, bueno, que ellos creen que en realidad no, porque está bien, los objetos se van a desmaterializar, pero el diseño se va a convertir en lo que es el diseño de experiencia.
Claro.
Que es bastante cercano a lo que estamos viendo ahora, tipo lo que es UX y UI.
Está pasando.
Está pasando.
Sí, tal cual.
Sí. De hoy, habiendo estudiado tanto, mi diseñador, es decir, tipo, este diseñador me encanta, me fascina cada cosa que hace, lo sigo en todos lados, como que no lo encontré. Y me pasó la única vez que fui a la fundación, Ida, que me preguntaron, ¿tenés un diseñador así favorito? Y yo, tipo, no. No, me gusta mucho Donald Norman, pero no diseñó nada. Es como, es más una cuestión de lo que escribió que de los productos, porque no.
Sí, es teoría sobre el diseño, o quizás no productos tangibles, sino claro. Servicios o laburos con empresas.
Uh-huh.
Pero es verdad, también creo que este es el momento para descubrir qué diseñadores
también
nos gustan
realmente.
También
creo que lo voy a encontrar.
Sí.
Es cuestión de seguir consumiendo así como consumimos, onda.
Tal cual.
Sí sé que no es Philippe Stark, el Felipe.
El Felipe
de
no
la
es.
Casa Stark.
No. En mi caso, le tengo cierto cariño. Más que nada a partir de este capítulo del podcast.
A partir de hace un par de días.
Exactamente. Yo estaba listo para sentarme y bardear directamente. Uh-huh. Ese era mi plan. Pero después de leer su historia, de comprender mejor sus productos, saber bien todo lo que ha hecho a lo largo de su carrera, ver cómo fue mutando también.
Yo igual voy a bardear. No, a mí en realidad es un caso único y excepcional el caso de Philippe Starck, porque es lo que os decía, es una cuestión de coincidencias que se dieron pura y exclusivamente para él, en la cual, esto, ponele, que presentes productos que no funcionan o que no se entienden lo que son y que se vendan así en esta cantidad masiva y que de hecho hayan lanzado versiones del mismo producto bañados en oro y que estén numerados y que hayan sido consumidos por un montón de gente, claramente con un montón de ingresos, es una cuestión que está arraigada a su nombre y que lo logró de puro culo.
Básicamente.
Onda, si vamos al caso, en productos bien diseñados y que decís, chabón, esto está increíble, no es su lugar, digamos. Su lugar es como la controversia. A Philippe lo vamos a meter, al Felipe lo vamos a meter en el lugar de la controversia y vamos a rescatar del trabajo que él hace, cómo mueve socialmente ideas, charlas y, bueno, haters, digamos, también, y gente que lo quiere un montón. Pero es eso, y no es más que eso. No sé si está tan arraigado con el diseño industrial en sí. Considerando que sus productos incluso se exhiben en museos de arte.
Tal cual. Para mí, el valor que aporta Stark al diseño industrial es justamente que nos permite plantearnos preguntas.
Claro.
Y eso siempre va a ser valioso y siempre es importante.
Y me gusta un montón, de hecho, porque más allá de que me gusta hablar, vos entrás en discusiones distintas, por ejemplo, que salen de su persona. La primera es el límite entre el arte y el diseño, que es una pregunta que me fascina un montón. Tipo, ¿el exprimidor es un producto de diseño? Es el icono del diseño, es un icono del diseño industrial, pero ¿es un producto de diseño o es una obra escultórica artística? Está expuesto en un museo, pero también lo guardas en una cocina.
Sí.
¿Exprimiste limones con esa cosa?
No, es una pequeña escultura para tener en la cocina. Es decorativo en este caso.
Claro.
Pero, por más que sea una escultura, es una escultura industrial.
Claro, producida masivamente.
Exactamente. Uh-huh. Con versiones que festejan el aniversario.
Sí.
Es espectacular.
Y que
realmente
se venden, sí. Y que hay estas versiones en blanco y negro que son tan exclusivas aparte.
Hay versiones que tienen 1,70 m de alto.
Me gusta eso.
Es espectacular, realmente.
Sí, sí. Para tener en el patio, ¿viste?
Yo no conozco, corregime si no estoy en lo correcto, un producto tan popularmente conocido cuya función sea decorar, fabricado industrialmente,
sí,
que sea una escultura de esas magnitudes y que genere tanta controversia. Para mí por eso es el icono.
Claro, completamente. Pero, o sea, a lo que voy es no... Digamos, no conocemos a Stark ni avalamos a Stark desde un lado pura y exclusivamente sobre el diseño industrial.
Lo trasciende.
Claro.
El valor también está en que empuja los límites.
Sí,
lo
se vuelve un gris, es un gris,
sí,
al final. Porque no es ni una ni la otra. Y está bueno eso, porque al final no hay una respuesta correcta. Nosotros vamos a argumentar por qué sí o por qué no es un... es tipo un ícono, un diseñador, un artista... Y está bueno como eso, como que cada uno tenga como una opinión y que pueda respaldar su opinión a través de un marco teórico como armado o bueno, qué sé yo, tipo, que sirva para defender la desde la perspectiva desde que lo veas.
Y a pesar de todo esto que hablamos, ¿dirías que es un buen diseñador?
O diría que... y no sé. Yo creo que... ¿qué es el buen diseño? Y ahí nos metemos en un abismo, donde nos tiramos de cabeza a un pozo sin fondo. ¿Qué sería ser un buen diseñador? Yo creo que el chabón labura una banda y que es súper reconocido y que laburó para Steve Jobs y que labura ahora para Elon Musk y que produce una barbaridad de cosas por año, que tienen o no tienen una razón formal lógica. Diseñador al final lo es. Buen diseñador y, qué sé yo, las cosas se venden. Al final, si eso vale de algo, o si ese es el valor, las cosas al final que él produce se venden. Y un montonazo.
Muchísimo. Y también me parece que está bueno entender que no podemos juzgar si una persona es buena diseñando o no simplemente por su objeto más reconocido.
Claro.
Quizás el objeto más reconocido no necesariamente es el que mejor está diseñado.
Capaz ni siquiera le gusta, aparte.
No. ¿Qué pasa mucho con algunos artistas?
Sí.
Conozco.
Sí,
que
sí.
Sus obras más reconocidas las odian.
Sí.
Pero bueno, si entendemos el diseño como la cultura del proyecto... Es un muy buen diseñador. Su obra es impresionante. El currículum, su CV, tiene 21 páginas. En 2019 tenía 21 páginas. Es tremendo.
Ahora, tipo, 2022, trabajé para Elon Musk.
Tal cual. Y si entras a chusmearlo, hay muchísimas obras que son edificios directamente. Es decir, una parte...
¿Hoteles?
Sí, o boliches también, museos. Hay una parte de arquitectura, hay una parte de diseño interior y hay una parte de objetos, de diseño industrial.
Claro. Eso todo en la página de Elon, ¿no?
Sí, en el CV que está...
Es
un PDF hermoso. Tiene un índice su CV. Es tan largo que te perdés.
Ay, Dios.
Es precioso.
Tiene una carilla, sí. Una canilla con mucho, mucho amor, mucha dedicación.
Tal cual. Nada, por eso me parece muy valioso su trabajo.
Y no por nada está en esta portada de tu libro del diseño toda la historia.
En diseño toda la historia también está en el libro de Don Norman, de Emotional Design. Por algo está donde está también, ¿no? Una conclusión a la que llegué viendo más que nada su charla de TED, en un momento habla sobre un futuro en el que plantea un escenario en el que el arte no existe.
Sí.
Y pide disculpas.
Sí.
El chabón es francés, es parisino, o sea, los museos más visitados del mundo están en su ciudad. Creció rodeado de arte. Y quizás, de una manera inconsciente, traslada eso a sus objetos. Con la parte estética. O sea, ¿te acordás cuando estábamos en primero que nos enseñaron un diagrama que eran tres círculos? Que era uno sobre la estética, otro sobre la función y otro sobre el uso, me parece.
Sí, sí.
Y decían que para que un objeto sea bueno, tenía que haber un equilibrio entre los tres. A mí no me parece mal que uno tenga más preponderancia sobre el resto, porque naturalmente vamos a destacar más en uno que en el resto.
Sí, de hecho incluso tiene relación con el objeto que termine diseñando, onda. Si es un bisturí, no puede ser más lindo que funcional, a eso voy. Si vas a diseñar un ventilador de mano, puede ser más lindo que funcional. Igual viste que él habla sobre la estética, como que la repudia. Te leo una cita de él.
Dale. Sí, el chabón muchas veces dice que sus objetos son completamente funcionales.
Sí.
Es mentira.
Es encaradura, pero bueno, venimos a hablar de eso. Dice, soy hijo de un ingeniero aeronáutico. Me eduqué en la alta tecnología. Lo mío es el funcionalismo, pero no como el de los años 20, que es materialista. La política es una función y también el sexo. Incluso el sentimentalismo. Soy un funcionalista post-freudiano. Fui uno de los primeros que introdujo en el diseño parámetros que en un principio no le pertenecían. Es un hijo de mil.
Es un chabullero. Mal. En otras entrevistas, bueno, cuenta.
Bueno, pero qué verborragia. Ah, para decir esas cosas.
Sí, tiene una capacidad para...
¿Para hablar?
Sí, para mí... Más que nada con el storytelling, con esto de que era un lobo solitario que vivía en una jaula, que era su habitación, que solamente tenía una pared de vidrio y no tenía nada que lo rodee, se sentía invisible. Entonces empezó a crear objetos para aparecer. Tiene una capacidad tremenda.
Para ojalá pudieras ver nuestras caras de... Dale.
Es hermoso.
Dale,
otra cosa... Bueno, el padre era ingeniero
aeronáutico.
Sí. Y el chabón cuenta que cuando crecía pasaba mucho tiempo cerca del padre, que el padre estaba en un escritorio haciendo planos y demás. Y dice, yo esto intenté chequearlo, pero inchequeable, no la pude encontrar, que la mamá era una estrella de cine.
Ajá.
Y que ella aprendió sobre la elegancia. De que, por ejemplo, quería tomar champaña y la compraba, no importa si era de un euro. Ellos estaban tomando champaña. Entonces él se percibe a sí mismo como esta mezcla de la parte más técnica, ingenieril y elegante al mismo tiempo. Que es verdad que sus objetos tienen mucho de elegante.
Tal cual, totalmente.
De cierta simpleza, no diría minimalismo, sino simpleza y elegancia.
Sí, sí, se. Bueno, se transmite muchísimo en el exprimidor, son unas. Morfológicamente hablando, es muy elegante el exprimidor ese, con la silueta como estilizada y como esas curvas con aristas al final. Te leo otra cita de él, dice, si muestras calidad, y entre paréntesis explica, no hablo de estética, no sé qué es eso y tampoco hablo de lujo, lo odio. Cierro paréntesis. Y la gente puede experimentarla y darse cuenta de qué significa inteligencia, armonía y respeto, se hacen más inteligentes, armoniosos y respetuosos. Esa es una cita referenciada con el diseño de interiores dentro de un hotel.
Okay.
Él explica que cuando él diseña hoteles no quiere que la gente sienta que son lindos o que les gustó tipo estéticamente, digamos, sino lo que él quiere como transmitir es una sensación de que no sabe si le gustó o si no le gustó, pero es como una experiencia, ¿entendés? Estar sí. en ese hotel, como que él diseña las historias dentro de ese hotel, una cosa así, es como muy flashero en ese ámbito. Pero bueno, es una mezcla entre no hablar de estética, no hablar de lujo y diseñar objetos que son puramente estéticos.
Sí, en ese sentido su discurso se pisa a sí mismo.
Lo mismo con el funcionalismo, onda.
Tal cual. El chabón dice que es comunista. También aclara de que bueno, el comunismo no existe, ahora es de izquierda. Y que detesta el lujo por eso.
Ajá.
Pero le diseñó, gastó 6 años de su vida diseñando un yate para Steve Jobs. O sea, dale, flaco, nos estás tomando el pelo. Otra cosa que dice que me resulta muy curioso es que él lo atribuye a su autismo de que es muy sensible. Y que cuando ve cosas feas, lo afecta. Se pone mal, Dios. Se pone triste. Entonces...
El barrio chino, ¿viste?
Sí. No. Playas de Vietnam.
Me pongo mal. Me hace mal.
Que su esposa lo tiene que proteger del mundo exterior.
No mires esto.
Sí, no mires esto, corazón. Y ve como tapándose los ojos.
Ahí llorando, ¿viste? No, vi un exprimidor de plástico. Decía Made in China, la parte de abajo. No puedo, no puedo. Dios, tráigame agua.
Otra cosa que cuenta. Ahora entramos en la sección datos de la roca. Estuve esperando este momento.
Sí, 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 tírame.
No sabe el abecedario. Y no sabe restar ni dividir. Solamente sabe sumar.
¿Viste? Yo voy a relacionar esto con... ¿viste que se dice que Sherlock Holmes como que lo único que sabía era lo único que era importante para resolver los casos? Él no sabía básicamente nada más. Porque dice que vos ocupás el cerebro con la información que es necesaria para las cosas que vos haces. Y con nada más. Porque como que la información en tu cerebro ocupa espacio. Y que si tenés información innecesaria es como que tenés archivos basura. Es... O no sé. Yo creo que es inchequeable, obviamente. Y bueno, yo estoy a punto de obtener un título y no me acuerdo cómo dividir por 2 cifras.
Corta.
Así que veo como que, no sé, entre sí y no, es un gris. Pero bueno.
Lo entendemos. En esa lo bancamos. O sea, básicamente para ser un ícono del diseño...
No que se no falta. Sabe el abecedario.
Claro, no hace falta que sepas el abecedario, no hace falta que sepas restar.
Es bastante inchequeable igual eso, ¿eh? No puede ser que no sepa restar.
Lo dijo él mismo.
Sí, pero convengamos que es un caradura, o sea, nosotros hablamos en este podcast y decimos Stark es un ícono, pero es un caradura. Es como agarrar las cosas con pinzas porque no le da la cara para decir que no sabe restar, onda. Dale.
Tal cual, al chabón le preguntaron si
se no, ponía no querés en una posición... que te enseñe.
Claro, che, te doy unas clases, tienes ganas de...
¿Querés terminar el primario? ¿Alguien le dio el título de la primaria a este hombre?
Eso, le cuesta aprender, le cuesta mucho aprender. Dice que le encanta la inteligencia, no se considera inteligente para nada. Uh-huh. También dice que las cosas de alta tecnología las hace al toque. En 10 minutos, supuestamente el yate de Steve Jobs lo diseñó en 10 minutos.
Claro.
Inchequeable.
Hoy, de nuevo, agarrando con pinzas las cosas que hice este hombre.
No, encima lo escuchás y es como, lo diseñé en 10 minutos. Todo encajaba perfectamente. Bueno, pero estuvo...
Un maldito yate.
Un yate. Pero bueno, estuvo otros 6 años afinando detalles.
Sí. Dice que Steve Jobs era un egomaníaco, la persona menos creativa que he conocido nunca. Cuando le proponía ideas, su única respuesta era: de ninguna manera sos otra mierda de diseñador. Bueno, creo que eran dos grandes personalidades chocando en un mismo ambiente.
Él mismo dice que nunca en la historia se va a repetir lo que hicieron juntos. Porque eran dos locos y dos maníacos. Claro. Intentando diseñar algo perfecto. que si Steve Jobs era el rey de los perfeccionistas, él es el emperador.
¡Qué desgracia! Debe ser un dolor trabajar con esta gente.
No. No, no me gustaría. No. Otra cosa que me llama mucho la atención es su manera de tratar con los clientes. Uh-huh. Que me parece muy piola en realidad. Bueno, esta parte es bastante excéntrica. El chabón dice que tiene muchos filtros para que los clientes lleguen a él. Primero tienen que pasar por su empresa y si el proyecto está bueno, pasa por el segundo filtro, que es su esposa.
Ay, Dios. Pero aparte está casado 2 meses, creo.
Ay, no sé, esa data no la tengo.
La tenía ahí como medio suelta, no es que tuvo una sola esposa.
Claro. Los proyectos que él considera que están buenos son los que sirven, los que aportan valor a la humanidad. Y los que respetan sus valores, que son, bueno, la inteligencia, la belleza, que tenga también cierto humor, la persona, y alguno que otro más que en este momento no me acuerdo.
Sí.
Pasa por la esposa y pasa por él. El chabón no se junta a comer con los clientes, no se va de vacaciones con los clientes, simplemente se toma un avión, va al lugar donde está el cliente, tiene una reunión, hablarán 30 minutos, chau, un besito, nos vemos en 3 meses.
En 3 meses, sí.
Se va, diseña y después entra al proyecto y listo. Y eso me parece también que puede llegar a tener que ver con esta filosofía francesa del trabajo. Uh-huh. De que el trabajo es trabajo, no te vas a poner a tener una relación muy cercana con un cliente. Como que la mantiene muy profesional. Y eso me copa.
Sí, claro.
Porque muchas veces las líneas se borran y él lo mantiene de una manera muy estricta. Es algo que respeta a rajatabla. Incluso si después de pasar los primeros 2 filtros tiene una reunión con el cliente y le cae mal o le parece que es un pelotudo, tira abajo el proyecto, no le importa.
Y está en una posición en la que puede hacer esas cosas, ¿no?
Tranquilamente, está en una posición en la que puede ir a su propia oficina, claro, una vez al mes.
Tal cual, atender su propia empresa con su propio nombre, onda.
Es hermoso.
Sí, tal cual. Igual está re viejo ya.
Está bastante viejito. Para mí está bueno disfrutar como de esta etapa de Philip Stark, en la que, bueno, al comienzo, qué sé yo, empezó con estas lámparas inflables, fue mutando, trabajó para Lessie, diseñó lugares arquitectónicos, o sea, museos, boliches, diseñó todo el mobiliario para un departamento de un expresidente de Francia, directamente. Hizo un montón de cosas y ahora se está yendo a diseñar cosas del espacio.
Sí.
Está bueno seguirlo.
Tal cual, sí, vi que mencionaban como que esta es la última fase, digamos, dentro de los diseños de Philip Stark. Tipo, esto sería como lo último. Como que diferencian entre las fases de sus diseños y esta sería la final. Y ya diseñando cosas para el espacio, creo que es un final bastante copado.
Es muy épico.
Sí, sí, sí. Y ahí cierro todo esto diseñando un hotel de espacio para SpaceX. Si es que es un hotel o los trajes espaciales o lo que sea que vaya a diseñar.
Sí, lo que fuimos leyendo eran noticias de internet, pero nada dicho por él.
Nada incluso corroborado, digamos. Todo
tal
como
cual.
Teorías. Ya lo vamos a ver igual, no creo que pase mucho para que nos enteremos.
Exacto. Otra cosa muy copada también es que en 2015 diseñó las medallas que se van a dar en los Juegos Olímpicos que se hacen en París en 2024.
¿Por qué tan tarde?
Con muchísima anticipación. Y son espectaculares.
Sí,
corroborado. Realmente son geniales. Es una medalla que detrás de la medalla tiene otras 3 medallas.
Ajá.
Y es para que las personas que ganan le puedan dar a su familia o a sus seres queridos una parte de ese reconocimiento por haberlos bancado, por todo el apoyo.
Claro.
Viste que siempre que ganan agradecen.
Sí.
Bueno, para darle materialmente parte de ese agradecimiento.
Qué locura igual pensar que son varias medallas de lo que supongo que es oro, aparte.
Sí. Debe serlo.
Pero tipo, ya la producción de una medalla de oro no es lo mismo que una producción de varias medallas de oro.
Sí, de cuatro
sí, sí.
por ganador. Es
claro,
espectacular.
Por eso.
Mal.
Y plata y bronce, creo que es la otra. Es excelente y es un gasto. Yo igual, desde una mirada de desconocer, ¿no? Yo supongo que se resuelve esa parte, pero me imagino cuatro medallas de oro. Por ganador, es un montonazo.
Es un montón. Tal cual.
Sí.
Otra cosa que me llamó mucho la atención es que, además de haber hecho todo lo que hizo, tiene una línea de perfumes.
Sí, el chabón tiene registrados olores. O sea, viste cuando, es lo que te decía, la variación entre las cosas que podés hacer. Y no encasillarte en diseñar, por ejemplo, el resto de tu vida productos de cocina. Puedes diseñar olores. Perfumes o frascos de perfumes, tipo que estoy entendiendo que diseñó todo junto, de hecho. A un exprimidor de jugo, a un cepillo de dientes, a trajes o un hotel espacial, SpaceX, un yate para Steve Jobs. Entonces, cuando no tenés un límite o un margen, haces cualquier cosa. Y sabiendo que tu nombre es tan reconocido, tenés como un pase libre a esa capacidad.
Que te llaman de todos lados. Incluso. También destaco muchísimo su valentía del comienzo, que quizás nosotros estamos más cercanos a esa etapa para en algún momento de la vida quizás llegar a tener el reconocimiento, si podemos, soñando muchísimo, de Stark, de quizás no ser nadie reconocido, pero sí de atreverse y hacerlo. El mismo chabón comenta que cuando diseñó el departamento para este presidente, no era nadie, que fue realmente un desafío, que tenía 30 años y que lo eligieron, pero nada más porque él hacía cosas que rompían con la estética francesa de los muebles, que es muy tradicional.
Claro, sí, por eso la silla Coast, creo que es.
Esa me parece que la hizo después.
Pero viste que rompe con la estética tradicional de lo que es meramente francés, aparte.
Sí, pero tiene ciertas reminiscencias, tal
sí,
cual.
Sí, es exactamente igual, pero plástico traslúcido.
Sí, está muy buena.
Es... Dentro de lo que categoriza niveles de diseño de Donald Norman, es casi todo diseño a nivel reflexivo.
Para mí no. Para mí, en este ejercicio de ir mutando, pasa por todos. El chabón va cambiando. Dependiendo del proyecto, algo que me copa es que... por supuesto, dentro de las etapas de la vida, si ves una línea de tiempo con sus productos, vas identificando ciertos patrones o vas viendo que, por ejemplo, en el 2000, 2001, 2002 trabajaba con estas empresas, antes trabajaba con otras empresas y se pueden identificar ciertas repeticiones en sus productos o quizás se enfocaba en hacer, por ejemplo, teléfonos. Tiene una cantidad de teléfonos diseñados. Lo de los detuvo, o sea, son muchos en serio.
Bueno, pero nació en el 49, amigo, o sea, no había tele a color a esa edad.
Buen punto. Sí, de hecho los registros de sus primeras obras están en blanco y negro.
Wow.
Es un montón.
Sí.
Pero bueno, que retomando esta frase que él mismo dice de mutar, de ser bueno en el ejercicio de ir mutando, lo ha hecho.
Sí, como tiene, o sea, volviendo a la idea tuya de los círculos que hablabas hace un rato, varía lo que está haciendo es jugar, básicamente. Vamos a hacer algo más visceral, vamos a hacer algo más reflexivo. La silla Ghost es reflexiva. El exprimidor es reflexivo.
También.
O visceral, es muy visceral también. Pero algún producto conductual, digamos, que puedas encasillar como... El chabón lo hizo y lo hizo para que sea... funcional y que te dé placer en el uso.
Los productos más comunes que comentábamos hace un rato, como
el cepillo de dientes.
Incluso el cepillo de dientes te diría que es un poco visceral.
Y tiene relación con una obra de arte, no me acuerdo qué escultor. Pero bueno, si funciona.
Sí, si funciona ya está. Por ejemplo, tiene ciertas. ¿Qué sería esto? ¿Como una especie de chimenea?
Sí, hogar.
Claro, como un estufa hogar,
sí.
Que son módulos, y está espectacular, es hermosa, y es completamente funcional. Son módulos donde pones la leña, y bueno, realmente tenés el aparato que tiene el mecanismo, y ya. Es completamente conductual este. O auriculares también.
Sí.
Que son lindos, tienen mucho trabajo.
Parecen auriculares.
Se entiende que son auriculares, pero. Y a pesar de que tiene cierto trabajo de la forma que está muy interesante, para mí son completamente conductuales.
Sí, no sé, no se excede al límite de la affordance, donde ya no entendés qué es. Como las mancuernas, por ejemplo.
Como las mancuernas que parecen auriculares.
Sí, sabes que justo me pasaste las fotos y yo estaba con un amigo y le dije, ¿qué parece esto para vos? Auriculares. Es tipo, tal cual. No parece otra cosa. Encima están en esa cajita y nosotros ahora estamos familiarizados con los iPods. Es un auricular. Es un auricular ahora y conocemos los iPods. No sé en qué momento salieron esas mancuernas, pero sí, capaz me lo mostrás a la amiga que no conoce los AirPods y que conoce que los auriculares únicamente se conectan por cable, no sé si te digo auricular.
No, eso es cierto. Algo que dice el Felipe es que las cosas que van pasando en la sociedad no lo sorprendan. Porque él, atención con esto.
Anticipadísimo.
Sí, atención por favor. Hace 30 o 40 años simplemente observando la sociedad, ya sabía lo que iba a pasar ahora.
Bueno.
Que la sociedad no lo sorprende, sino que él pacientemente espera y acompaña. Que, por ejemplo, otra cosa que dijo que me causó muchísima gracia fue que el smartwatch lo inventó él.
Típico de Acuario.
Re, ¿y
cómo sabes que el smartwatch lo hizo él?
Que es una idea que él había inventado antes. Cuando lo escuché me cagué de risa, pero después busqué y tiene relojes inventados que está bien, son analógicos, pero la forma es la forma del smartwatch.
Claro.
Y son viejos. O sea, quizás algo de eso hay. Hay mucho chamullo, hay
quizás,
muchísimo.
Quizás, claro, hay un abismo de chamullo, pero hay un toque de verdad ahí,
claro,
oculta. Quizás
si tenés 21 páginas de CD con diseños hechos, en alguna te adelantaste un poco también, ¿no? Pero es
capaz le podemos dar un toquecito de crédito, así como un poquito.
Un 30% de crédito, sí.
¿Le creemos o no le creemos? ¿Qué dicen?
También hay algunos objetos que parecen muy actuales. Buscando un poco de su historia laboral, me encontré con algunos objetos que pensaba que tranquilamente pueden aparecer en la lupita de Instagram, en esas páginas de renders.
Sí.
Digo, esto es súper actual, está muy vigente. Y están hechos en los 90s, por ejemplo. Entonces eso también es muy interesante.
Sí. Igual dice que ahora tenemos una tendencia a lo retro.
Sí.
Tipo, está bien, no vamos a diseñar teléfonos de tubo, pero hay ciertas morfologías que vuelven. Hay ciertas cosas como... está bien, yo tengo la teoría de que las cosas se van a desmaterializar eventualmente y que el diseño industrial va a tener que pasar a ser algo más virtual o de experiencia. Pero al mismo tiempo está esta tendencia a volver a lo anterior, que es algo que veo no exclusivamente en el diseño, sino en casi todos los ámbitos. El más fácil de ver es la ropa, tipo el diseño indumentaria.
Tal cual, etc. Sí.
Y cuando ves estos renders de ahora, yo veo productos de que son así como si fuera un teléfono de tubo de los años 70. Pero esto es una teoría. Creo que por eso podés llegar a generar una vinculación entre lo que él producía en ese momento o lo que incluso varios diseñadores produjeron en ese momento con cosas que vemos hoy en día, por la tendencia a lo retro. Tipo los colores lisos y brillantes,
sí.
O sea, tipo mate pero colores lisos, no sé, morfologías como orgánicas, no sé, así.
Claro, entonces el chabón no es que es un adelantado, simplemente en su momento marcó un rumbo y él se está volviendo a eso.
Sí, creo que sí.
Se cae su teoría al piso, listo.
No, yo creo que él igual vio ahí, y de hecho cuando lo vemos en la entrevista está donde dice que no va a existir un futuro. Él lo predijo, y yo hoy en día te lo digo, tiene razón, onda, no va a haber, o sea, cuando se desmaterialicen las cosas, por ejemplo, hay una foto muy conocida que es un chabón con una mesa, y arriba de la mesa hay un montón de objetos. Hay una radio, hay una computadora, hay una brújula, ponele, no sé. ¿Mm? Hay como un montón de productos electrónicos separados, sueltos. Y la foto dice que hoy en día todos estos productos se encajan en uno solo, que es el celular. Sí. No tenés el diseño de una radio, porque tenés la radio en el celular. Sí. No tenés el diseño de un teléfono de tubo porque tenés el celular. No tenés el diseño de un GPS o de una brújula porque tenés el celular. ¿Entendés? Todo eso se desmaterializa a un solo producto que, de hecho, de diseño industrial, de morfología, son todos bastante iguales.
¿Onda? Son todos iguales, sí. No se puede jugar mucho.
Claro, completamente. Así que él lo dijo, yo lo avalo. Aún así, considero que está bueno la movida retro y la idea del diseño de experiencia, que es por ahí.
Tal cual. Ya recontra yéndonos de tema, sí. Pero digo, incluso ponerle ahora con el Motorola, este Motorola nuevo que, que nos recuerda un poco al V3, que se pliega sobre sí mismo.
Sí, qué drama. Siento el drama en el celular.
Mal, es hermoso.
Me encanta. Pero, ¿por qué nos gusta? Porque volvemos a ese que nos gustaba antes.
Tiene un componente nostálgico.
Tiene un componente nostálgico. Eso es diseño, para mí, retro, digamos. Apelar a la nostalgia, ¿no?
Sí.
Tiene el bueno, o sea, está bien, está para un público, orientado a un público que obviamente vivió celular con la tapita, que de todas formas no es un público muy lejano porque la tecnología crece exponencialmente. Entonces, a 20 años vamos a tener, no sé qué vamos a tener, pero cosas muy flasheras y que vamos a vivirlas al mismo tiempo que vivimos el no tener, haber tenido un DVD, por ejemplo. Tipo, vamos a vivir las dos cosas.
Qué tremendo. ¿Entendés? Sí.
Sí, creo que ese celular apela a cierta nostalgia. Pero bueno, ¿qué decías?
No, eso. Que lo que decís de la nostalgia, de la vuelta a un pasado, que a veces nos vamos bastante, ponele la nostalgia de los 90, uh-huh. Y a veces es una nostalgia de 2010.
Sí, ni me lo digas, porque porque no. No quiero saber, 2022. Buah, ¿cómo se termina el mundo? ¿Cuándo viene finalmente?
Bueno, ¿nos quedó algo por decir? ¿O fuimos tratando todo?
En el micapunte no hay más nada, la verdad. ¿Qué dice el dañapunte?
No, cubrimos las 6 páginas del dañapunte, o sea.
Dios. Yo creo que como conclusión vamos a decir que esto que planteábamos hace un rato, no hay un sí y un no, no hay una. O sea, está bien, Stark es un cara dura. Es un personaje muy especial, muy excéntrico, muy particular, que es una personalidad que se genera a partir de ser un controversial, ¿no? En los productos que genera. Entonces, yo creo que está avalada una cosa con la otra. No podés ser un tibio y hacer diseños como los que hacen. Pero está buenísimo generar el espacio. Lo que rescato de esta persona es que genera el espacio a la charla, a la controversia y a que nosotros podamos abrir un podcast con un primer capítulo, con su carita y con sus productos.
Tal cual, completamente de acuerdo.
Y dar el espacio que el resto de las personas nos digan, miren, yo pienso esto.
Sí, estaría buenísimo que comenten, que nos manden un mensaje, que nos manden un audio.
Que nos manden a la mierda, que nos digan que somos unos boludos, que somos una banda de pelotudeces, que hablamos muy rápido. No importa, no sirve.
Lo que sea, pero conocer su opinión sobre Stark y, bueno, también sobre el podcast.
Y sobre cualquier cosa que hayamos mencionado en esta tarde, tan bella tarde. Bueno, el podcast se lanza el día de su cumpleaños. Eso fue una coincidencia. Eso vamos a decirlo nosotros. Fue una coincidencia. No lo estamos haciendo a propósito. Si en un momento dijimos no, sí, porque planeamos el podcast desde el comienzo para que salga en el cumpleaños de Stark, hoy les digo que es mentira. No nos crean. Pero sí, salía para su cumpleaños.
Tal cual. Es una buena manera de abrir este espacio para el debate, para generar opiniones, para generar encuentros. Así que bueno.
Gracias.
Gracias. Sí, gracias.
Muchas gracias. Adiós. Y bueno, ya está.
No, pará, tenemos que decir nuestras redes.
Bueno, síganos. Están escuchando Voces y Bocetos y síganos en Instagram. Solamente tenemos un Instagram ahora,
sí. Solamente tenemos un Instagram.
Y mucha voluntad. Nada más.
Bueno, muchísimas gracias.